5 minutets queden per arribar a 3 quarts de 10. Com havíem anunciat aquí als estudis d'Ona Catalana, el líder del Partit Nacionalista Basc, el senyor Yasuyon Imaz. Senyor Imaz, egunon, bon dia.
Bon dia a tothom.
Què tal per Barcelona?
Pues bien, yo por Cataluña siempre bien. Siempre suelo decir que es mi segunda patria, por lo cual aquí siempre a gusto.
Señor Imaz, nos visita usted en un momento complicado, en un momento en el que están pasando muchas cosas. Seguramente lo más reciente es esta entrevista que tuvieron ayer el Lehendakari Ibarretxe y el presidente Zapatero. Casi a nosotros nos ha cogido por sorpresa. No sé si usted estaba enterado de esta reunión.
Pues sí, evidentemente sí. Y yo creo que además de ser positivo, diría que es hasta obligado, que ante las circunstancias que estamos viviendo, el presidente del Gobierno del Estado y el presidente del Gobierno Vasco mantengan un diálogo fluido, un análisis compartido y también que analicen cuál debe ser la estrategia desde el ámbito institucional que tiene que seguirse en estos momentos. Por tanto, yo creo que es positivo este encuentro. Entra dentro de la lógica de lealtad y colaboración institucional necesaria que la ciudadanía nos está demandando precisamente en estos momentos y por encima de otros tristes espectáculos de división en el ámbito partidista, yo creo que es muy importante que el máximo representante institucional del gobierno español con el máximo representante institucional vasco mantenga un diálogo fluido para abordar conjuntamente la situación.
¿Sabe cómo fue? Porque no se sabe mucha cosa. Sí que se ha dicho que ha habido unidad, que ha habido mucha sintonía, que ha habido muchas coincidencias, pero no sé si estas coincidencias han llegado más allá de lo que ya se sabía.
Hombre, yo lógicamente no me corresponde a mí hacer una valoración de una reunión entre los representantes institucionales. Yo no dejo de ser un representante de un partido político, ¿no? Pero sí es verdad que la franqueza, el diálogo, pues fue positivo. Yo creo que cuando las cosas se comparten con sinceridad ante los problemas, como el problema que estamos viviendo ahora, en el que hace falta la colaboración de todos en el análisis, que hace falta un espíritu de intentar sacar de la lucha partidista el tema terrorista, pues creo que es importante que estas cosas se produzcan. Es que lo demás, la ciudadanía está perpleja, ¿no? Porque al final dice, hombre, te ha puesto una bomba, ha cometido una masacre, ha matado a 2 personas. Y parece que estamos todos culpabilizándonos unos a otros y olvidamos lo fundamental, que es que solamente ETA es culpable de la bomba de Barajas y que en estos momentos, más que nunca, es necesaria una altura de miras, es necesario quitar este tema de la lucha partidista, por otro lado, legítima, en una democracia, y tratar de avanzar en una estrategia común sobre cómo podemos hacer frente a esto e ir construyendo la paz conjuntamente.
Un último punto sobre la entrevista de ayer entre el presidente Zapatero y el Lehendakari Ibarretxe. Hoy, cogiendo todos los periódicos, en todas partes se destaca que el presidente Zapatero destacó, o sea, días atrás, que su próxima reunión va a ser con usted mismo. Y hay muchos medios que dicen que, bueno, que hasta ahora el presidente Zapatero tenía más sintonía con usted que con el Lehendakari. ¿Esto también es bueno? Es decir, ¿esta entrevista intenta dejar esto de lado o esto, al menos de cara a la galería?
Bueno, yo creo que eso son muchas veces leyendas urbanas, ¿no? Ese tipo de cosas, la buena relación y pues, bueno, es evidente que yo tengo una buena relación con el presidente Zapatero, como también la mantiene el Lehendakari Ibarretxe, pero yo creo que son dos planos diferentes. Yo represento a una parte, yo soy presidente de un partido político, que es el Partido Nacionalista Vasco. La sociedad vasca es mucho más que el Partido Nacionalista Vasco. Y el Lehendakari es el representante institucional de todos los vascos y de las instituciones vascas. Por tanto, yo creo que el presidente Zapatero tiene que mantener un diálogo fluido, como lo hizo ayer con el presidente vasco, con el Lehendakari Ibarretxe, que nos representa a todos y es el líder institucional. Y luego, lógicamente, el presidente Zapatero mantendrá y mantiene también un diálogo fluido con el conjunto de formaciones políticas vascas. Y yo represento, pues lógicamente, a la mayor formación política vasca, pero no dejo de ser una parte de la sociedad vasca, mientras que el Lehendakari Ibarretxe como institución esté todos.
Señor Ibarretxe, usted comentaba ahora la petición un poco unánime por una unidad. Tenemos datos de esta mañana de una encuesta, el pulsómetro de la cadena SER. El PSOE volvería a recuperar la ventaja de 6 puntos frente al Partido Popular. El PSOE sube 2 puntos, el Partido Popular baja 2. Y otro dato como mínimo que llama la atención, Mariano Rajoy caería a sus niveles más bajos en valoración, un 3,8. ¿Qué le parece?
Pues que al final yo creo que afortunadamente nuestras sociedades son muy sensatas. Y muchas veces la ciudadanía pues demuestra un punto de equilibrio y sensatez, que creo que es un valor básico en una democracia. Y la gente, cuando ve que no estamos todos echando los trastos, y cuando ve sobre todo discursos como el del Partido Popular el pasado lunes, discursos duros, broncos, en el que parece que la bomba, no sé, pues la habían puesto prácticamente otras formaciones políticas, y no ETA, ¿no? Escuchando lo que decía el señor Rajoy. Pues yo creo que la gente lo que pide es un punto de equilibrio en estas circunstancias. Y en ese sentido, a mí me gustaría construir el futuro, y construir el futuro de la paz también con el Partido Popular. Porque creo que en este tema todos somos absolutamente necesarios. Y el Partido Popular representa una parte importante de la sociedad española y representa también una parte significativa de la sociedad vasca que no se puede dejar de lado. Yo, desde luego, no voy a renunciar a seguir intentando el diálogo con el Partido Popular y también a buscar espacios de encuentro para que este tema, la construcción de la paz, el hacer frente a la violencia, podamos hacerlo conjuntamente todos, también con el Partido Popular. Lo que pasa es que, claro, esos discursos absolutamente cerrados, como el que el Partido Popular ha mantenido durante el alto el fuego, o el que mantuvo por última vez Mariano Rajoy el pasado lunes, pues creo que contribuyen fundamentalmente a crispar y a confrontar la situación. Mire, yo espero que esto nunca pase, pero si nos encontrásemos mañana, pasado, la semana que viene, ante un nuevo atentado de ETA, yo creo que estaríamos en estos momentos provocando una auténtica política de tierra quemada que podría provocar incluso un mayor nivel de enfrentamiento cuando esa situación ocurra. Y creo que un político responsable tiene que ser consciente de lo que tenemos delante, de los riesgos futuros que podemos tener también, y tratar de que eso no suceda, y de que ETA en ningún caso pueda pretender aprovechar esa quiebra, esa fractura entre formaciones políticas para desestabilizar una sociedad.
En este sentido de la responsabilidad, o hablando del partido del papel del Partido Popular, hoy hay diputación permanente en el Parlamento de Euskadi, se vota una proposición del PP de condena al atentado de Barajas. La idea, por lo que se ha dicho desde el Frente Popular, es evidenciar que el Partido Comunista de las Tierras Vascas no va a condenar este atentado y, por tanto, debe ser ilegalizado.
Oye, a mí me parece ética, moral y políticamente execrable que una formación política no condene un asesinato, no condene un atentado. Eso es una valoración que la tengo muy clara. Por otro lado, yo creo que precisamente tenemos que construir el futuro entre todos. Y un gran debate de las democracias, histórico diría, es cómo tienen que actuar las democracias frente a aquellos que incluso muchas veces, a través de su acción política, tratan de debilitar o de atacar a la misma democracia. Yo creo que la democracia se fortalece cuando todas las opciones políticas tienen capacidad de desarrollar la acción política. Yo creo que es una fortaleza de la propia democracia y del sistema democrático. Y yo creo que no contribuimos a crear un escenario de convivencia futura si estamos buscando exclusiones y legalizaciones de partidos políticos. Yo en ese sentido creo que, desde mi punto de vista, la ley de partidos nunca tuvo sentido. Y en ese sentido creo que tenemos que tratar de construir un futuro entre todos, siendo consciente que tampoco estoy dispuesto a admitir que Batasuna siempre ponga la pelota en el tejado de los demás, ¿no? Porque Batasuna podría hacer, por ella misma, realmente dar pasos para terminar con esta situación. Y yo creo que Batasuna debiera condenar, claramente, debiera alzar su voz frente a la barbarie del pasado día 30 de diciembre en Madrid. Y creo que Batasuna tendría que ser capaz de alzar su voz también ante ETA y demostrar que tiene autonomía política. Si no, sencillamente, Batasuna carecerá de cualquier tipo de credibilidad política, y en el fondo ETA, además de provocar tragedia y dolor en la sociedad, va a llevar también al abismo el propio proyecto político que Batasuna representa, que irá sufriendo una desafección social y política importante, y creo que debían de alzar su voz de una vez.
¿Más todavía? Lo digo porque se ha escuchado estas pequeñas declaraciones del señor Otegi.
Yo creo que sí, más todavía. Creo que son pues pequeños pasos que no tenemos que despreciar, evidentemente, que posiblemente para ellos en su mundo les pueden parecer pasos importantes, pero la sociedad reclama más cosas. Yo creo que estamos hablando de la vida humana, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de temas ante los cuales uno no puede ser, en cierta medida, ni tibio ni alambicado. Tiene que ser rotundamente claro, y en ese sentido espero y quiero que esa reflexión que la izquierda radical del mundo de Batasuna está llevando a cabo continúe con posiciones más claras en favor de los derechos humanos básicos y en contra de la violencia de ETA. Creo que eso sería muy importante. Sería muy importante para toda la sociedad vasca, evidentemente, y para el conjunto de la ciudadanía, pero sería también muy importante para el proyecto político futuro de Batasuna, que son ellos, evidentemente, los que tienen que tener más interés que nadie en defenderlo. Y yo creo que si eso no pasa, pues ETA terminará llevando al abismo político a la propia Batasuna.
Lo comentábamos porque llevamos una semana en que ha habido un degoteo de declaraciones de la izquierda Versale, señor Otegi, Rafa Díaz Usabiaga, ayer Joseba Permac. ¿Cómo nos lo tenemos que tomar? Es decir, ¿Batasuna está llegando al límite de lo que cree que ella puede llegar? O incluso se habla también de estas dos lados dentro de Batasuna, el más favorable a reactivar el proceso o directamente el que apuesta por la línea dura.
Hombre, yo creo que, lo decía yo Josu Erkoreka el pasado lunes en el Congreso de los Diputados, creo que con mucho acierto, ¿no? Posiblemente estamos todavía inmersos en un momento de turbación. Está todo excesivamente próximo, como para que podamos tener un razonamiento claro, objetivo. Yo creo que a veces en la vida hace falta tiempo y una cierta visión para ver las cosas, ¿no? Y posiblemente si esto sirviese, que tampoco lo tengo claro que tenga que ser así, pero si esto sirviese para que realmente hubiese una convulsión política en el mundo de la izquierda abertzale y que realmente se hiciese una apuesta clara en contra de la violencia y en favor de las vías políticas y democráticas, posiblemente los tiempos que estamos viviendo en un futuro serían recordados como tiempos que permitieron un escenario diferente. No sé si va a ser así. Yo reclamo audacia política al mundo social y a los dirigentes también de la propia Batasuna. Porque en el fondo, si queremos construir un futuro diferente en paz, es absolutamente necesario alzar la voz ante la violación de un derecho humano tan básico, el más básico, como es el derecho a la vida, y realmente exigir a ETA que desaparezca de una vez por todas de la escena política para que podamos construir en Euskadi un futuro a través del diálogo político entre todos, sin violencia, y construyendo una sociedad, pues en términos democráticos, integradora.
Sin embargo, tal como está el panorama ahora, ¿usted cree que Batasuna debería poder presentarse a las elecciones, las municipales, por ejemplo?
Hombre, es evidente que nuestra posición política, nosotros somos contrarios a la ley de partidos, por tanto nuestra posición es clara y nítida en torno a esta cuestión, ¿no? Y a partir de aquí, siendo esta nuestra posición y teniéndolo así de claro, yo creo que también la propia Batasuna no puede pretender poner siempre la pelota en el tejado de los demás, y también tendría que dar pasos. Y en ese sentido, pues Batasuna tiene muy claro qué tendría que hacer también, si es que quisiese en cualquier circunstancia estar en las elecciones. No tendría más que hacer frente y alzar su voz ante el atentado del día 30 de diciembre y hacer frente a la violencia de ETA y exigir que desaparezca para siempre. Hombre, dicho esto, es evidente cuál es nuestra posición respecto a la ley de partidos.
Esto también se aplicaría al Partido Comunista de las Tierras Vascas, ¿no? Lo digo porque si hoy no condenan el atentado, se va a pedir su ilegalización. Entonces, el panorama político con la ley de partidos como telón de fondo parece que se va a revolver todavía más.
Hombre, yo creo que la política de Torquemada que el Partido Popular lidera no creo que sean los mejores mimbres para construir un futuro en paz y en convivencia. Y lo digo, además, desde el convencimiento de que me parece execrable que una formación política no alce su voz claramente ante un atentado. Pero creo que no son los mimbres con los cuales tenemos que construir la sociedad del futuro.
Otra cuestión, señor Imaz, es hay diversos procesos judiciales que tenemos por aquí en medio en los próximos meses. En marzo el señor Otegi va a ser juzgado por un delito de enaltecimiento del terrorismo. ¿Usted cree que hay la posibilidad, o usted cree que tal como está el panorama, Arnaldo Otegi puede ir a la cárcel?
Hombre, yo creo que el tema de la justicia nos mete en otras derivadas. Yo creo que existe, desde mi punto de vista, en la justicia un desequilibrio importante, y podríamos hacer, y posiblemente con el tiempo y con perspectiva también se haga un análisis sereno de lo que ha sido la actuación judicial a lo largo de estos últimos tiempos. Yo en cualquier caso creo que no son precisamente, así como soy un firme defensor de que es necesaria una actitud policial y judicial firme para hacer frente al mundo de la violencia, y creo que eso tiene que ser evidentemente uno de los ejes sobre los cuales tiene que pivotar la acción en los próximos tiempos, porque cuando una banda terrorista está actuando, pues son los mecanismos naturales y normales que tiene un Estado de Derecho. Yo creo que hay que hacer frente a ETA y a la violencia también con los mecanismos del Estado de Derecho, pero desde convicciones democráticas profundas y sin leyes ni mecanismos de excepción. Porque creo que una democracia, en el momento en el que entran mecanismos de excepción para hacer frente a fenómenos de este tipo, fundamentalmente se está debilitando. Y está empezando a bajar sus propios niveles de libertad y de mecanismos democráticos. Y esto no es bueno desde el punto de vista de los principios, pero creo que debilita incluso al propio Estado de Derecho y al sistema democrático. Y leyes de excepción, encarcelar dirigentes políticos, este tipo de actuaciones, creo que suponen mecanismos de excepción que desde mi punto de vista no son ni buenos ni adecuados en una sociedad democrática.
¿Y qué cree que puede pasar si Arnaldo Otegi va a la cárcel?
Bueno, no quiero entrar en hipótesis y en futuribles que al día de hoy no se han producido, ¿no? Pero vamos, mi posición al respecto ha quedado clara.
Lo digo porque en este sentido se habla mucho de que si se anula el liderazgo de Arnaldo Otegi, podría tomar un liderazgo de Batasuna a un sector mucho más duro.
Hombre, yo creo que también es verdad que dentro de la acción política que uno tiene que seguir ante fenómenos de este tipo, pues tampoco puede hacerse muchas veces simulaciones de que todo es lo mismo. Y yo creo que si queremos en un futuro que haya movimientos en ese mundo, y si queremos que realmente el mundo social y político, la izquierda abertzale, vaya entrando en parámetros democráticos, en parámetros de juego institucional y democrático, es muy importante también ir dando salidas e ir buscando mecanismos de salida para aquellos que apuestan por las vías políticas y democráticas en su caso, y en cierta medida no reforzar las tesis de los duros. A partir de ahí, quiénes son los duros, quiénes son los blandos. Yo siempre suelo decir que yo no soy etólogo ni especialista en ese mundo, por tanto me metí en un análisis mucho más complicado.
Le iba a preguntar justamente esto, si justamente si creía que el señor Otegi es de los que apuesta por la vía política.
Hombre, yo he tenido la sensación a lo largo de estos meses que los dirigentes de ese mundo político estaban buscando una salida y una vía política. Claro, pero no le oculto que sufre una decepción muy fuerte cuando el 30 de diciembre ETA rompe el proceso, porque ETA lo rompe, lo entierra ahí bajo los cascotes de la T4 de Barajas, y ese mundo no alza su voz. Y yo creo que en la vida no hace falta solamente a veces querer algo o decir que se apuesta por algo, hace falta apostar de verdad, y hace falta audacia política. Y en ese sentido, si los dirigentes de Batasuna realmente apuestan por la política, lo que tienen que hacer es claramente expresarlo y exigir a ETA que desaparezca para siempre del panorama vasco.
Hay otra decisión judicial que se espera no es tan inminente para los próximos meses, pero el Tribunal de Luxemburgo debería decir, sentar un poco base para qué pasa con Batasuna. Batasuna es un partido ilegal en España, es legal en Francia.
Sí, que... absolutamente. De hecho, se va a presentar a las próximas elecciones, previsiblemente.
Lo que le iba a preguntar es si el Tribunal de Luxemburgo decide que, por ejemplo, no, tiene que ser legal en los dos sitios, aquí también se abre un panorama como mínimo incierto.
Hombre, yo creo que vivimos no solamente en un ámbito de un Estado, sino estamos también inmersos en ámbitos internacionales y el Consejo de Europa, al cual pertenece el Estado español, tiene un Tribunal de Derechos Humanos, con un convenio de derechos humanos que lo han suscrito todos los miembros, incluido en este caso el Estado español, y por tanto todos tenemos que cumplir los preceptos y los mandatos de ese convenio. Y yo creo que las resoluciones de ese convenio relativas a la pluralidad y al respeto a la pluralidad social y política, desde mi punto de vista, pues también son claras y, por tanto, pues bueno, yo creo que hay que esperar a que hablen las instancias, en este caso del Consejo Europeo, del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo. Y en torno a esta cuestión, pues creo que lo que habrá que hacer es aplicar esas resoluciones en el ámbito, en este caso, del Estado español, si es que viene en esa dirección, que esto, lógicamente, lo desconozco al día de hoy.
¿Sería una buena noticia?
Yo creo que el que se respete el pluralismo político en una democracia siempre es una noticia positiva.
Otra cuestión, señor Imaz. Usted hablaba de la ley de partidos. En aquel momento hubo bastantes divergencias entre el PNV y Convergència y Unió. ¿Qué espera usted de los partidos catalanes en el proceso que empezamos ahora?
Hombre, yo quiero subrayar el apoyo social y político que hemos tenido en general desde la sociedad catalana en el proceso de paz que hemos vivido. Y creo que esto es aplicable prácticamente al conjunto del espectro político catalán. Esto es algo de agradecer. Yo siempre suelo decir que cuando uno viene a Cataluña y se encuentra pues, en las calles de Barcelona, de cualquier pueblo catalán, con la gente en la calle, y se nos acercan, siempre es normalmente para darnos ánimos, para apoyarnos, seguir buscando la paz. Estamos con vosotros, es el mensaje que escuchamos continuamente en las calles de Cataluña. Yo creo que en primer lugar, agradecer de corazón a la sociedad catalana ese apoyo que recibimos continuamente. Y en ese sentido, yo creo que los partidos políticos catalanes en general, me atrevo a decir que casi todos ellos, con alguna honrosa excepción que todo el mundo tiene en mente, se han comportado exquisitamente, cada uno desde su posición política, apoyando el proceso de paz en Euskadi. Y en ese sentido, en estos momentos, pues la semana pasada, o esta misma semana en el Congreso de los Diputados, pues también percibimos esa voluntad de seguir buscando la cooperación para hacer frente a esta situación.
Y una otra pregunta, señor Imaz, de nuevo encadenando con lo que comentamos con los tribunales, el Lehendakari Ibarretxe tiene que comparecer como imputado por haberse reunido con Batasuna. Usted anunciaba que, creo que es el lunes,
sí, tenemos esa semana.
Se propondrá una especie de movimiento de apoyo al Lehendakari.
Mire, fíjese, usted podría ahora mismo estar aquí, como lo hacen otros medios de comunicación, entrevistando a Arnaldo Otegi, ¿verdad? Perfectamente. ¿Se imagina usted que a usted le procesasen por esa entrevista? Sería un auténtico disparate. Yo creo que los oyentes no lo entenderían, ¿no? ¿Cuántas veces han entrevistado a Arnaldo Otegi estos últimos meses cantidad de periodistas? ¿Se imagina alguien que empezasen a procesar a todos esos periodistas por dialogar, por hablar con Arnaldo Otegi? Pues estamos ante un auténtico disparate, desde mi punto de vista, provocado por motivaciones políticas de un sector de la justicia que supone que al Lehendakari se le va a procesar por haber mantenido una reunión con Arnaldo Otegi. Esto es un auténtico disparate, entre otras cosas, porque la obligación ética y la obligación política del Lehendakari es hablar con todas las personas, colectivos y partidos, para tratar de buscar soluciones en los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que hay que levantar la voz ante esto, porque aquí no estamos hablando ni de una persona ni de una institución. Estamos hablando de un pilar básico en una democracia, que es el derecho a la palabra, el derecho al diálogo. Y esto no hay tribunal que en ningún caso lo pueda parar. Y creo que la sociedad, el entorno político y, desde luego, la ciudadanía tiene también que alzar su voz ante esto. Y, lógicamente, pues nosotros el próximo lunes, y vamos a tratar, además, a lo largo de estos días que quedan, el tratar de buscar las mayores complicidades posibles con el arco parlamentario, porque creo que esto no es un tema de un partido político, sino, como decía, del conjunto de la ciudadanía y de la sociedad. Vamos a tratar de dar una respuesta, yo creo que social, clara, para hacer frente a esta politización de la justicia que supone el procesamiento del Lehendakari.
Llegamos a las 10 de la mañana, señor Imazo, presidente del Partido Socialista Vasco, Esquerri Casco.
Moltes gràcies per la seva amabilitat i fins una altra vegada.
Així ho esperem. Adéu-siau.